Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Oh, Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio Más Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Hoy, como siempre, un nuevo episodio, una nueva historia por contar. Bueno, continuamos con esta serie de programas de las memorias del evento que realizamos en octubre de 2024 por parte del programa de música de Mysteries Don't Black Metal, hablando de este género que está por allá escondido y que a veces nos da un poco como de ay, hablar de metal, pero precisamente estos espacios son para de construcción de este género y de aprender también un poquito más desde los distintos puntos de vista. Para hoy pues tenemos a una invitada de lujo como siempre, es la profesora Diana Paola Figueroa, pero también tenemos a Germán Gómez Eslava y Juan Carlos Rojas Hurtado. Ellos hacen parte de la Red de Investigadores Colombianos de Rock Metal y conforman la sublínea de escenas metaleras, estéticas y estéticas, con el proyecto La Estética de la Escena Metalera en Colombia. Profe Diana Paola, bienvenida a Escucharte Radio.
Muchas gracias, Alexander. Es para nosotros un placer estar acá. Como dices, pues digamos que el género hace ruido y la intención es poder pues visibilizarnos y entender un poco la realidad y las realidades alrededor del black metal. Así que muchas gracias por la invitación.
Muy bien, Juan Carlos Rojas, bienvenido.
Hola Alexander, hola Diana, hola Germán, gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes.
Y Germán, bienvenido a escucharte.
Hola, muy buenos días a todos, a Diana, Alexander, muchas gracias por la invitación, a Juan, y pues chévere esta conversación acerca del black metal.
Muy bien, pues nada, comencemos aquí en Escucharte Radio hablando de black metal. Bueno, la investigación parte de una pregunta bastante provocadora. ¿Es la estética del black metal solo iconografía? ¿Qué hallazgos los han llevado a cuestionar esta visión limitada y qué otras dimensiones estéticas emergen de ese estudio?
Bueno, Alexander, me tomo la palabra abusando de la confianza de los compañeros Diana y de Juan. Pues evidentemente, como planteas, la pregunta es bastante sugerente y si se quiere provocadora, en tanto se parte de un elemento que en realidad es muy significativo para la escena del black metal, ¿no? Tú lo planteas como lo iconográfico, y si nos damos cuenta, lo iconográfico recoge varios aspectos que no solo se reduce a lo visual, ¿sí?, sino que también tiene que ver con el tema de la representación, con el tema de una serie de códigos y símbolos que recoge este género musical y que por supuesto encuentra en esta dimensión específica un punto de anclaje para quizás hacerse tan célebre a nivel mundial y por supuesto a nivel Colombia, ¿no? Digamos que cuando nosotros comenzamos a ver el análisis del black metal pues desde esta perspectiva, pues nos dimos cuenta que pues digamos lo iconográfico tiene varias dimensiones que están relacionadas principalmente con lo estético. Pues una y principal, que ya la estaba comentando, es todo lo que tiene que ver con lo visual y lo que podríamos decir de imagen, ¿no? Y es toda la forma en la cual se asume una postura visual que hace fácilmente identificables a los integrantes de estas, digamos que este subgénero del metal definido como el black metal, ¿no? Algo muy característico es lo que se llama el corpse paint, que es como la pintura cadáver, que son, uno los ve como de blanco con negro y con, bueno, con, que sí, que es como la pintura cadavérica, ¿no? Que acompañada, por ejemplo, con el cabello largo y con estas vestimentas como muy mitológicas, ¿no? Sabemos que el nicho del black metal fue en Noruega, y Noruega tiene unos antecedentes paganos en términos de su cultura muy interesantes, de donde los primeros black metaleros, por decirlo de alguna manera, toman esos orígenes por ir en contra del cristianismo, ¿no? Y eso por eso esa potencia de la imagen visual que se replica en distintos contextos, ¿no? Pero también está todo ese tema, por ejemplo, de los brazaletes, de los taches, del satanismo, ¿no? Las cruces invertidas, y hay algo muy interesante en esta iconografía que tiene que ver, por ejemplo, con la forma en la cual se construyen o se dibujan más bien, o se crean más bien los logotipos de las bandas. O sea, Cuando uno ve estos logotipos, pues uno tiene que ser especialista para más o menos conocer cuál es la banda porque se hacen un poco indescifrables, ¿no? Y esto tiene un carácter un poco de gueto, es decir, del carácter tan cerrado que tiene el black metal como subgénero del metal, ¿no? Entonces cualquier persona que vea un logotipo, si no conoce, si no es un black metalero, seguramente no va a tener una posibilidad fácilmente de descifrar lo que dicen aquellas letras, ¿no? Y también, digamos, en esta dimensión de lo visual y de la imagen, se encuentra el tema de los diseños de las carátulas, ¿no? Célebre es la carátula del grupo Mayhem, de uno de sus integrantes, Death, cuando pues toma una escopeta y se dispara en la cabeza y Euronymous toma la foto y bueno, ellos hicieron de eso una carátula que por supuesto fue censurada en varias partes del mundo, principalmente en Noruega, por supuesto, y digamos también las otras carátulas de Burzum cuando quemó las iglesias también allá en Noruega. Y si tú haces un recuento de las carátulas a nivel global, son bastante como se dijera, bastante llamativas, por decirlo menos, en tanto generan una simbología muy fuerte, muy potente y que pretende precisamente contravertir todos los símbolos normalizados de la cultura, ¿no? Y frente a la otra, digamos, dimensión, o digamos, al complemento de la pregunta que tú planteas, ¿qué otras dimensiones encuentra uno dentro de esta estética, además de la visual y de imagen y la que tiene que ver con la iconografía? Pues está, por supuesto, el tema de la música y todo lo que tiene que ver con esa construcción de una atmósfera tétrica inicialmente en el black metal cuando surge en Noruega, ¿no? Lo que llaman ese sonido como lo dicen algunos a manera de burla o de sátira, como a manera tan chatarrera, lo que es el sonido crudo del black metal, que es muy, muy primario, por decirlo de alguna manera, lo llaman baja calidad de producción, el lo-fi, y eso precisamente lo que busca es como generar esos sonidos contundentes. Que están en estos riffs tan potentes que ellos manejan, ¿no? Está el tema como tercera dimensión, es decir, está lo visual, lo musical y además está su temática y su simbólica, ¿no? Y la temática del black metal inicialmente se ha asociado mucho al satanismo, ¿no? Pues porque precisamente surge como una postura contra la, digamos, contra en Noruega se impone el cristianismo. Cercenando pues toda su cultura tradicional del paganismo, todos estos dioses que ellos tenían, Thor y demás, y el black metal surge con una postura anticristiana que encuentra un nicho muy fuerte en bandas como Immortal, por ejemplo, que asumen el satanismo como una postura muy dogmática, ¿no? Muy ideológica y dogmática, ¿no? Pero el black metal, por ejemplo, hoy en día no se agota en eso, ¿no? Hay, por ejemplo, el Depressive Black Metal que habla mucho sobre el tema del suicidio, sobre pues como todos esos dramas existenciales, incluso hay una corriente muy fuerte que tiene que ver con el horror cósmico, ¿no? Todo lo que deviene de Lovecraft y todos estos como autores o como esta literatura que pone en cuestión la existencia, ¿no? Por ejemplo, una banda colombiana y Antichrist de Medellín. Incluso en sus líricas invoca poetas colombianos del nihilismo, ¿no? Del nadaísmo principalmente, ¿no? Y tiene una construcción como literaria o como temática muy, muy interesante, ¿no? Y por último, digamos que todos estos tres componentes tienen incluyen esa funcionalidad y propósito de la estética del black metal que quizás en pocos géneros es tan funcional, ¿no? Es una estética, digamos, que se convierte en estilo de vida. No sé si de pronto lo vamos a hablar ahorita más tarde, pero fíjate que hace poquito, el fin de semana, si no estoy mal, el 20, ahorita, en un concierto en Manizales hubo una agresión muy fuerte a uno de los integrantes de Narcocracia, una banda que es como hardcore punk, que estuvo invitada a unos conciertos de una banda de culto aquí de Chile y uno de los asistentes, que además es una persona integrante por ahí de una banda de black metal de Manizales, le lanzó una botella como tres botellas a los integrantes de Narcocracia, porque Narcocracia se caracteriza por generar unos performances bastante polémicos, ¿no? Entonces el Leandro, el cantante de Narcocracia, sale como con una minifalda, y esto al parecer molesta mucho a esta persona de esta escena black metal, que asume eso como una falta de respeto y pues decide, digamos, agredir. Y esto lo digo porque es, digamos, la estética en el black metal no es solo una cuestión de imagen, sino hace parte de ese estilo de vida que genera posturas tan radicales, ¿no? No voy a redundar en todo lo que ocurrió allá en Noruega, que se sabe, que es, digamos, lo célebre, lo tristemente célebre del black metal, por lo que se conoce todas estas cuestiones asociadas como a temas delictivos y demás. Pero entonces es como para ir cerrando la idea que el black metal como estética genera estas posturas de vida que se hacen carne, por decirlo de alguna manera, y que presentan unas situaciones como las que te estoy describiendo. Y ya, digamos, cierro ahí para darle pronto la palabra a Juan y a Diana por si quieren complementar.
Bueno, Germán, pues muchas gracias por toda esa introducción, toda esa conceptualización que nos hace sobre las estéticas y con ciertos ejemplos. Vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya regresamos porque vamos a seguir hablando del black metal aquí en Escucharte Radio.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Seguimos acá en Escucharte Radio, con integrantes de la Red de Investigadores Colombianos de Rock y Metal, en la sublínea de escenas metaleras, éticas y estéticas. Bien, continuando, hablando de la ética y la estética, ¿qué motivaciones impulsaron este proyecto y por qué el black metal fue ese objeto de estudio relevante para ustedes?
Bueno, en este caso me va a tomar la palabra yo, Alexander. Y bueno, nosotros venimos de hacer un ejercicio en la red de pensarnos un poco en cuáles han sido los tránsitos en clave de estos dos aspectos de la ética y de la estética en el mundo de las músicas extremas. Porque, pues, Germán, de pronto, que es el que tiene mayor experiencia y es de pronto el que desde hace más tiempo ha venido escuchando músicas extremas en el grupo, nos empezamos a pensar cómo cada uno lo había vivido en una época diferente, desde cuando emergió la escena, pero también desde estas modificaciones que ha tenido un mundo globalizado, atravesado por un sistema capitalista neoliberal y que ha traído con ello también un tipo de comportamientos distintos en nuestra sociedad. Entonces, una de las cosas que pudimos analizar es que, pues, lo primero, el tema de la estética y de la ética, pues, no es algo que sea rígido y que se mantenga en el tiempo como casi ningún fenómeno social, sino que efectivamente ha venido transitando y cambiando en el tiempo. Y ahí nos empezamos a preguntar si esta ética y estas estéticas en las músicas extremas se mantenía como en sus orígenes, donde, por ejemplo, si usted se ponía la camiseta, la playera de algún grupo de música, era abordado en las calles de Bogotá, de Medellín, de Manizales, y si usted no conocía un poco el contexto, pues tendía a ser discriminado, a ser excluido, a decir, usted ni siquiera sabe en qué contexto emerge estas camisetas, no se las ponga. Había, digamos, que algún tipo de disputa allí. Pero adicional a esto, digamos que había una escena que estaba mucho más radicalizada, que estaba mucho más cerrada y que no tenía, digamos, que una apertura a estar transitando de una escena a la otra, ¿no? Y esto, pues, ha venido cambiando en el tiempo y nos hemos dado cuenta que en el trabajo de campo que nosotros pudimos realizar, y es que esa ética y esa estética se modificaba según el espacio, según el contexto y según los gustos de estas nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, en un trabajo que hicimos en Suba nos encontramos con que había jóvenes que tenían una estética y una ética hacia las músicas extremas, pero que nos hablaban de un tránsito donde el metal, el black, el punk o el rock eran su lugar seguro. Allí encontraban para ellos un lugar seguro donde podían expresarse libremente, donde podían generar otro tipo de relaciones con las comunidades que allí se encontraban, pero que eso no les impedía hacer parte de otro tipo de escenas. Entonces algunos hacían un tránsito de escenas como las del tecno, algunas del rap o de otro tipo de escenas musicales, sin que esto les generara ningún tipo de conflicto o de problema con la ética que ellos estaban manejando. Mientras que en épocas anteriores, el tratar a otra escena, pues era tildado de ser un poser o de ser alguien que no cumplía con las características importantes de esa ética y de esa estética, y que en las escenas podría ser excluido, rechazado, y que podría sufrir en algún momento violencia física o violencia, en este caso, a través de la palabra. Entonces, a partir de ver un poco ese tránsito que ha tenido la estética y la estética en las músicas, de rock, en esas músicas extremas, pues nos sale esa preocupación de poder identificar pues cuál ha sido ese tránsito y de cómo poder rastrear un poco esos cambios que se han venido presentando. Y respecto al tema del black, pues un poco lo que nos hablaba Germán, el black termina siendo uno de los productos contraculturales más fuertes de lo que nosotros hemos podido evidenciar. Primero, porque en un país como Colombia, el cual está atravesado por una idiosincrasia muy basada en lo judeocristiano, el catolicismo está permeado en la cultura colombiana de una manera muy fuerte, pues el black metal aparece precisamente como esa contracultura, con toda su estética del anticristo, con toda su estética oscurantista, paganista, que nos permite, digamos, que analizar un poco el cómo termina siendo un tipo de acción revolucionaria frente a lo que nos dictamina la sociedad colombiana, lo que nos dictamina esta sociedad, frente a cómo esa estética y estética rompe con todos estos canones, ¿no? Rompe con todas estas prácticas, rompe con lo que está idealizado en este mundo del judeocristianismo que está tan arraigado en el país, y termina, digamos, que no solo siendo un producto muy potente en lo artístico o en lo contracultural, sino que también termina generando una narrativa y un discurso desde otra lógica, ¿no? Y es romper un poco con esos patrones que se nos han inculcado y que se nos han intentado mantener de manera rígida en nuestra sociedad, para darle apertura a nuevas formas de ver el mundo, a nuevas formas de ver la realidad, a nuevas formas de ver la sociedad, a nuevas formas hasta de relacionarnos en esto que sería con lo religioso, lo espiritual o con esto, y siendo muy satíricos de las posturas judeocristianas que nos han, digamos, que venido enseñando y que nos han venido de alguna forma adoctrinando desde que somos niños. Entonces, lo vimos desde ahí, desde el black metal, porque es realmente la oportunidad de ver una postura contracultural frente a lo que ha sido, digamos, que muchas veces impuesto, pero adicional a eso, como la oportunidad de ver nuevas narrativas frente a esas lecturas, esas realidades del mundo. Entonces creo que el black metal nos permite, y como lo decía Germán, no solo con las carátulas del disco, sino con la forma de vestir, lo que algunos utilizan en maquillaje, todo este movimiento contracultural, que terminándonos una proximidad y una forma de ver el mundo de una manera distinta, la cual pues también hace parte de una ética, porque hay una ética allí dentro de esta forma de vestir, de esta forma de entender el mundo, y una estética que rompe, digamos, con todos los paradigmas que hasta el momento se han construido. Entonces ese ha sido, digamos, que el nicho o la forma en la que empezó a sugerir esta preocupación, esta pregunta, y que nos lleva a pues poder realizar este tipo de abordaje desde el black metal.
Sí, también pues yo pondría allí como la experiencia de nosotros como grupo, y hubiéramos podido trabajar el punk, por ejemplo, que Juan es más cercano al punk o al death, pero pues finalmente al analizar que la apuesta del black es muy visual, queríamos identificar si definitivamente la pregunta problema era hablar de una estética, de una postura visual, o qué más había detrás de esa pregunta problema. A veces molestamos entre nosotros con el asunto de, bueno, ¿quién es el más extremo? Entonces molestamos mucho pues a Germán, que es el más cercano al black, con el tema del satánico del grupo. Entonces fue también una apuesta, digamos, un poco anecdótica inicialmente, y a partir de pues esas anécdotas de qué es lo extremo, la definición de lo extremo para nosotros, pues decidimos centrarnos inicialmente en el black, aún sabiendo que pues los otros géneros que existen aquí en el grupo también podrían hacer partícipe de un proceso de investigación similar sobre las estéticas y las éticas.
tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.